El pulgarcillo. Había un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos varones. El mayor se hallaba en los 10 años y el menor de todos en los 7. Eran muy pobres y sus 7 hijos les incomodaban mucho porque ninguno de ellos podía ganar su vida todavía. Lo que más les apesadumbraba es que el menor de todos los hijos era muy delicado y no chistaba, tomando por tontería lo que era una señal de su buen entendimiento. Era muy pequeño y cuando le parió su madre apenas era más grueso que el dedo pulgar, por lo que le llamaron el pulgarcillo. Este pobre niño era el burro de la casa y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y advertido de todos los hermanos y hablaba poco, pero escuchaba mucho. Llegó un año fatalísimo y el hambre fue tan grande que estos desvalidos leñadores resolvieron deshacerse de sus hijos. Una noche que sus hijos estaban acostados y que el leñador se hallaba con su mujer al lado del fuego, le dijo a ésta su marido con el corazón traspasado de dolor: «Bien ves que ya no podemos sustentar a nuestros hijos. Yo no tendría valor para verlos morirse de hambre a mi vista, y estoy resuelto a dejarlos perderse mañana en el monte, lo cual será cosa muy fácil, porque mientras que ellos se diviertan en hacinar, no tenemos más que huirnos sin que nos vean». «¡Ah!», exclamó la leñadora, «¿serías capaz de tomar a tu cargo el abandonar a tus hijos?». Por más que su marido le representó la suma pobreza suya, no podía la leñadora resolverse a consentir en nada, porque aunque necesitada, era siempre madre de sus hijos. Sin embargo, habiendo considerado cuánto dolor le causaría el verlos morirse de hambre, consistió en la propuesta de su marido y se fue llorando a la cama. El pulgarcillo escuchó cuanto sus padres dijeron, porque habiendo entendido desde dentro de su cama que ellos hablaban de negocios, se había levantado muy quedito e introducídose bajo el banquillo de su padre para oírlos sin ser visto. Volvió a acostarse otra vez y no durmió en lo restante de la noche, cavilando sobre lo que le convenía hacer. Madrugó mucho, se fue a las orillas de un arroyo en donde se llenó de guijarrillos los bolsillos y se volvió a casa después. Partieron y el pequeño pulgarcillo no descubrió nada de lo que sabía a sus hermanos. Fueron a un espesísimo monte en el que unos a otros no se veían a la distancia de 10 pasos. El leñador se puso a cortar leña y sus hijos a recoger chamarascas para hacer haces. Cuando los padres vieron a sus hijos ocupados en trabajar, se alejaron de ellos poco a poco y huyeron de repente por un senderillo apartado. Luego que estos muchachos se vieron solos, se pusieron a gritar y llorar a lágrima viva. El pulgarcillo les dejaba gritar, sabiendo muy bien por dónde se volvería a su casa, porque al andar había ido dejando caer a lo largo del camino los guijarrillos blancos que llevaba en sus bolsillos. Díjoles pues a sus hermanos: «No tengáis miedo, hermanos míos. Nuestros padres nos han dejado aquí, pero voy a conduciros otra vez a casa, y basta que me sigáis». Le siguieron y los llevó hasta su casa por el mismo camino que los habían traído al monte. Al principio no se atrevieron a entrar en casa, sino que todos se pusieron junto a la puerta para escuchar lo que sus padres decían. Al tiempo mismo que los leñadores estaban llegando a su casa, les envió el señor del lugar 10 escudos que les debía mucho tiempo hacía y con los que no contaban ya. Esto les restituyó la vida, porque estas buenas gentes se morían de hambre. El leñador mandó al punto a su mujer que fuera a la carnicería. Como hacía ya mucho tiempo que ellos no habían comido, tomó la leñadora 3 veces más carne que la necesaria para la cena de 2 personas. Cuando estuvieron hartos, dijo la mujer: «Triste de mí, ¿en dónde estarán ahora nuestros pobres hijos? Se regalarían con estas sobras, pero también, Guillermo, tú has sido quien ha querido perderlos. Bien me lo tenía yo dicho, que esto nos pesaría. ¿Qué harán ahora en ese monte? ¡Ay de mí, Dios mío! ¿Los habrían comido quizá los lobos? Eres bien inhumano en haber abandonado así a tus hijos». El leñador se impacientó por último, porque su mujer repitió más de 20 veces que él se arrepentiría y que ella lo había previsto bien, e hizo a la leñadora la amenaza de zurrarla si no callaba. No porque el padre no lo sintiese, quizá más todavía que la madre, sino que ésta le rompía la cabeza y que el leñador era del género de otras muchas gentes que quieren mucho a las mujeres que dicen lo bueno, pero que tienen, por muy molestas, a las que lo están repitiendo siempre. La leñadora se deshacía en lágrimas. «¡Ay de mí! ¿En dónde estarán ahora mis hijos, mis pobrecitos hijos?». Ella lo dijo una vez tan recio que, habiéndolo oído los hijos que estaban en la puerta, echaron a gritar todos juntos: ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! La madre fue volando a abrirles la puerta y les dijo al abrazarles: ¡Cuánto me alegro de volveros a ver, hijos míos! Debéis estar muy cansados y tener mucha hambre. Y tú, periquillo, que enlodado estás, ven a que yo te limpie. Este periquillo era su hijo mayor, a quien quería más que a todos los otros, a causa de que era algo rubio y que ella lo era también. Se pusieron los hijos a la mesa y comieron con unas ganas que recreaban a los padres, a quienes los muchachos contaron el miedo que habían pasado en el monte, hablando casi todos a un mismo tiempo. Estas buenas gentes celebraban el tener en su compañía otra vez a sus hijos, y este contento duró tanto como los 10 escudos. Pero luego que se hubo gastado el dinero, cayeron de nuevo en su primera pesadumbre y resolvieron abandonarlos por segunda vez. Y para no errar el tiro, llevarlos mucho más lejos que en la primera. No pudieron hablar sobre esto tan secretamente que no los oyese el Pulgarcillo, el que contó con salir del apuro tan airosamente como antes. Pero aunque había madrugado mucho para ir a recoger guijarrillos, no pudo conseguirlo, porque halló cerrada con doble vuelta la puerta de la casa. No sabía qué hacer cuando, habiendo dado la madre un pedazo de pan a cada uno para su desayuno, pensó él que podría valerse de su pan en vez de guijarrillos, echándole por migajas a lo largo del camino por donde pasaran. Se le metió, pues, bien en el bolsillo. Los padres condujeron a los muchachos al paraje más espeso y oscuro del monte, y luego que estuvieron en él, tomaron un atajo y los dejaron allí. El Pulgarcillo no se apesadumbró mucho porque creía volver a hallar fácilmente su camino por medio de su pan, que había sembrado en todos los caminos de su paso. Pero se quedó muy asombrado cuando no pudo hallar ni siquiera una migaja. Habían venido los pájaros y comídoselo todo. Hételos aquí, pues, bien afligidos, porque cuanto más se extraviaban, tanto más se internaban en el bosque. Habiendo anochecido, se levantó un ventarrón que les hacía un tremendo miedo. No creían oír por todas partes más que aullidos de lobos, que venían hacia ellos para comerlos, y casi no se atrevían a hablarse unos a otros ni a volver la cabeza. Sobrevino un aguacero que los dejó calados hasta los huesos. Se resbalaban a cada paso y caían en el barro, del que se levantaban enlodados del todo, sin saber qué hacer de sus manos. El Pulgarcillo trepó a lo alto de un árbol para ver si descubría algo, y volviendo la cabeza hacia todas partes, vio un corto resplandor como de una luz, pero que estaba más allá del monte. Se bajó del árbol y luego que estuvo en tierra no vio ya nada, lo que le desconsoló. Sin embargo, habiendo andado por algún tiempo con sus hermanos hacia donde había visto la luz, volvió a verla al salir del bosque. Llegaron últimamente a la casa en que había esta luz, no sin muchos espantos, porque a menudo la perdieron de vista, lo que les acontecía siempre que bajaban a alguna hondonada. Llamaron a la puerta y vino a abrirles una buena mujer. El Pulgarcillo le dijo que ellos eran unos pobres muchachos que se habían perdido en el monte y que suplicaban que los recogiesen en aquella noche por caridad. Al verlos esta mujer tan pulidos a todos, se echó a llorar y les dijo: «¡Ay de mí, pobres niños míos! ¿A dónde habéis venido? ¿Sabéis bien que esta es la casa de un ogro que se come a las criaturas?» «Triste de mí, señora», le respondió el Pulgarcillo, que temblaba con toda su fuerza. «¿Qué haremos? Es cosa bien segura que los lobos del monte no dejarán de comernos esta noche, si no queréis recogernos en vuestra casa. Y siendo esto así, queremos más que su merced nos coma. Se apiadará quizá de nosotros, si tenéis a bien el suplicárselo». La mujer del ogro, que creyó que podría ocultárselo a su marido hasta la siguiente mañana, los dejó entrar y los llevó a calentarse al lado de una buena lumbre, pues había un carnero enterito en el asador para la cena del ogro. Cuando ellos comenzaban a calentarse, oyeron dar 3 o 4 fuertes aldabadas en la puerta. Era el ogro que volvía. Al punto les hizo su mujer esconderse bajo la cama y marchó a abrir la puerta. El ogro preguntó al principio si estaba pronta la cena y si habían sacado vino, y se sentó inmediatamente a la mesa. El carnero estaba chorreando sangre todavía, pero no por ello le pareció menos sabroso. Olfateaba el ogro hacia todos lados, diciendo que él olía carne fresca. «Es preciso», le dijo su mujer, «que sea esta ternera que acabo de preparar la que tú hueles». «Digo por segunda vez que me huele a carne fresca», repuso el ogro mirando de medio ojo a su mujer. «Hay aquí algo que yo no entiendo». Y al decir estas palabras se levantó de la mesa y se fue derecho a la cama. «¡Ah!», dijo. «He aquí, pues, cómo quieres engañarme, maldita mujer. No sé en qué depende que no te como también a ti. Te va bien con ser un animal viejo. Aquí hay caza que me llega muy a tiempo para dar de comer a 3 ogros, amigos míos, que han de venir a verme estos días». Y los sacó uno tras otro de debajo de la cama. Estos pobres niños se arrodillaron pidiéndole perdón, pero trataban con el más cruel de todos los ogros, que tan lejos de apiadarse estaba devorándolos ya con la vista. Y decía a su mujer que eran unos bocados apetecibles si ella los componía con una buena salsa. El ogro se fue a tomar un buen cuchillo y al acercarse a estos pobres niños iba aguzándole en una piedra larga que tenía en su mano izquierda. Ya había cogido al uno cuando le dijo su mujer: «¿Qué quieres hacer a la hora que es? ¿No tendrás suficiente lugar mañana?».
«¡Calla!», repuso el ogro. «Estarán más manidos con esto».
«¿Pero tienes todavía tanta carne?», replicó su mujer. «Hay aquí una ternera, 2 carneros y la mitad de un cerdo».
«Tienes razón», dijo el ogro. «Dales bien de cenar a fin de que no se me enflaquezcan y marcha a llevarlos a acostar».
La buena mujer se puso loca de contento y les dio bien de cenar, pero no pudieron atravesar bocado, tan sobrecogidos de miedo estaban. Por lo que hace al ogro, se volvió a sus tragos, sumamente alegre de tener con qué agasajar también a sus amigos. Bebió una docena de tragos más de lo acostumbrado, con lo que se achispó algo y se vio en la precisión de irse a la cama. El ogro tenía 7 hijas que eran niñas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían todas una hermosísima tez, porque comían carne fresca al modo de su padre. Pero tenían unos ojuelos pardos y enteramente redondos, la nariz engarabatada y una bocaza con unos largos dientes agudísimos y muy apartados los unos de los otros. Ellas no eran todavía muy malas, pero prometían mucho, porque ya mordían a las criaturillas para chuparles la sangre. Las habían hecho acostarse temprano y todas las 7 estaban en una cama grande, teniendo cada una en la cabeza una corona de oro. Había en el mismo cuarto otra cama igualmente grande en la que la mujer del ogro hizo acostarse a los 7 muchachos, después de lo cual se fue a dormir al lado de su marido. El pulgarcillo, que había reparado que las 7 hijas del ogro tenían coronas en la cabeza y que temía que le pesase al ogro el no haberlos degollado en aquella noche misma, se levantó hacia la medianoche y, tomando las gorras de sus hermanos y la suya, fue muy quedito a ponerlas sobre la cabeza de las 7 hijas del ogro, después de haberles quitado sus coronas de oro, que puso sobre la cabeza de sus hermanos y la suya, a fin de que el ogro los tomase por sus hijas y a sus hijas por los niños que él quería degollar. La cosa surtió tan buen efecto como él se había prometido, porque habiéndose despertado el ogro a eso de la medianoche, se arrepintió de haber diferido hasta el siguiente día lo que podía ejecutar en la víspera. Echóse, pues, de un salto fuera de su cama y, tomando su cuchillón, dijo: «Vamos a ver cómo lo pasan nuestros tunillos y despachemos de una vez». Subió, pues, a oscuras al cuarto de sus hijas y se arrimó a la cama en que los niños dormían, excepto el pulgarcillo, que tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del ogro que le palpaba en la cabeza como lo había practicado con las de sus hermanos. El ogro, que palpó las coronas de oro, dijo: «Iba yo realmente a hacer una buena obra y veo ya muy bien que eché demasiados tragos anoche». Fue después a la cama de sus hijas, en donde, habiendo tocado las gorrillas de los muchachos, dijo: «¡Ah, hételos aquí, nuestros perillanes! Trabajemos atrevidamente». Al decir estas palabras, degolló sin vacilar a todas sus 7 hijas. Muy gozoso con esta empresa, fue a acostarse otra vez al lado de su mujer. Luego que el pulgarcillo oyó roncar al ogro, despertó inmediatamente a sus hermanos y les dijo que se vistieran cuanto antes y le siguieran. Bajaron muy quedito al jardín y saltaron por encima de las tapias. Corrieron toda la noche, temblando siempre y sin saber a dónde iban. Habiéndose despertado el ogro, dijo a su mujer: «Vete allá arriba a preparar aquellos tunillos de anoche». La ogresa se quedó pasmada de la bondad de su marido, no recelándose del modo con que él entendía que ella los preparase, y creyendo que él mandaba que fuera a vestirlos. Subió la mujer arriba, en donde se quedó asombrada al ver degolladas a sus 7 hijas, que estaban nadando en su propia sangre. Comenzó desmayándose, porque es el primer expediente que hallan todas las mujeres, casi siempre en semejante circunstancia. Temiendo el ogro que su mujer fuese demasiado pesada en desempeñar la tarea que él le había encargado, subió arriba para ayudarla. No se quedó menos asombrado que su mujer cuando vio aquel horrendo espectáculo.
«¡Ah, qué he hecho aquí!», exclamó. «Me la pagarán aquellos desdichados, y ahora mismo».
Echó un jarro de agua sobre las narices de su mujer y, habiéndola hecho recobrar sus potencias, le dijo:
«Dame pronto mis botas de 7 leguas, a fin de que yo vaya a cogerlos».
Salió al campo y, después de haber corrido por todas partes, entró por último en el camino que llevaban aquellos desdichados niños, que no estaban ya a más de 100 pasos de la casa de su padre. Vieron al ogro que iba de montaña en montaña y que atravesaba los ríos tan fácilmente como hubiera pasado un arroyo. El pulgarcillo, que vio una peña hueca inmediata al sitio en que ellos se hallaban, mandó a sus hermanos ocultarse en ella y se coló también allá, mirando siempre el paradero del ogro. Este, que se hallaba muy cansado del largo camino que había andado en balde, porque las botas de 7 leguas fatigan mucho al que las lleva, quiso descansar y fue a sentarse sobre la peña en que los muchachos se habían escondido. Como estaba rendido ya de cansancio, se durmió después de haber descansado un rato y se puso a roncar tan espantosamente que los pobres muchachos no tuvieron menos miedo que cuando tenía su cuchillo en la mano para degollarlos. El pulgarcillo, que era más atrevido, dijo a sus hermanos que huyeran prontamente hacia su casa, mientras que el ogro dormía tan profundamente, y que no tuviesen cuidado de él. Dieron crédito a sus consejos y se marcharon presto a casa. Habiéndose acercado el pulgarcillo al ogro, le sacó poco a poco las botas y se las puso a sí mismo inmediatamente. Las botas eran grandísimas y muy anchas, pero como ellas estaban encantadas, tenían el don de volverse mayores o menores según la pierna del que se las calzaba, de manera que vinieron tan justas a sus piernas como si estuvieran hechas para él. Se fue en derechura a la casa del ogro, en donde halló a su mujer que lloraba al lado de sus hijas degolladas. «Vuestro marido», le dijo el pulgarcillo, «está en sumo peligro, porque le ha cogido una cuadrilla de bandoleros que han jurado matarle, si él no les da todo su oro y plata. Al tiempo que le tenían puesto el puñal sobre la garganta, me ha alcanzado a ver él y rogádome que venga a avisaros del estado en que se halla y a deciros que me deis cuanto caudal suyo hay sin guardar nada, porque de otro modo le matarán sin misericordia. Como la cosa apura mucho, ha querido vuestro marido que tome yo sus botas de 7 leguas que traigo aquí puestas para venir con diligencia y también a fin de que no creáis que soy un trampeador». Enteramente atemorizada, la buena de la mujer le dio al punto todo lo que ella tenía, porque este ogro no dejaba de ser un buen marido, a pesar de que se comía a los niños. Hallándose cargado, pues, el pulgarcillo con todas las riquezas del ogro, se volvió a casa de sus padres, en donde fue recibido con mucha alegría. Hay muchas gentes que no están acordes sobre esta última circunstancia, y que sostienen que el pulgarcillo no hizo nunca semejante robo al ogro, y que a la verdad no se le había hecho cargo de conciencia el tomar las botas suyas de 7 leguas, de las cuales no se valía él más que para correr tras los muchachitos. Estas gentes aseguran que lo saben de buena mano, y aún por haber comido y bebido en casa del leñador. Aseguran que cuando el pulgarcillo se hubo calzado las botas del ogro, se fue a la corte del rey, en la que sabía que daban mucho cuidado así un ejército que estaba a 200 leguas de allá, como el éxito de una batalla que se había trabado. Dicen que él fue a verse con el rey, y le dijo que si su majestad lo deseaba, le traería noticias del ejército antes del fin de aquel día. Le prometió el rey una cuantiosa suma de dinero si cumplía con lo que ofrecía. El pulgarcillo trajo noticias en aquella misma noche y, habiéndose hecho conocido con esta primera carrera, ganaba cuanto quería, porque el rey le pagaba grandemente para llevar sus órdenes al ejército e infinitas damas le daban cuanto él pedía para tener noticias de sus amantes, y en esto consistió su mayor ganancia. Había varias mujeres que le encargaban algunas cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y esto fructificaba tan poco que él no contaba casi entre sus lucros lo ganado por este lado. Después de haber hecho por algún tiempo el oficio de correo y juntado en él mucho caudal, se volvió a casa de su padre, en donde no es posible decirse la alegría con que le recibieron. Puso a todos los parientes suyos en un estado de conveniencia. Compró oficios de nueva creación para su padre y hermanos, con lo que acomodó a todos e hizo al mismo tiempo su propia fortuna. La diestra princesa o las aventuras de Finilla. En tiempo de las primeras cruzadas, un rey de no sé qué reino de Europa se resolvió ir a hacer la guerra contra los infieles en la Palestina. Antes de emprender tan largo viaje, puso tan buen orden en los negocios de su reino y confió la regencia de él a un ministro tan hábil que quedó descansado por esta parte. Lo que más inquietaba a este monarca era el cuidado de su familia. Había perdido a la reina su mujer hacía poquísimo tiempo y no había tenido hijo ninguno en ella, pero se veía padre de 3 princesas casaderas. Mi crónica no me ha enterado sobre sus verdaderos nombres y únicamente sé que como la sencillez de los pueblos daba sin ceremonia en aquellos felices tiempos algunos renombres a las personas que se señalaban por sus buenas o malas prendas, habían nombrado dejada, que significa indolente en estilo moderno, a la mayor de estas princesas, habladora a la segunda y finilla a la tercera, todos los cuales nombres tenían una perfecta conformidad con los genios de estas 3 hermanas. No se había conocido mujer tan indolente como dejada. No se despertaba diariamente hasta la 1 del día. La arrastraban a la iglesia conforme salía de la cama, con el prendido descompuesto, desabrochado su vestido, sin cotilla y a menudo con una chinela de diferente hechura en cada pie. Corregían esta diferencia durante el día, pero no se podía lograr jamás que esta princesa llevase un calzado que el de sus chinelas, y se le hacía la cosa insufrible el ponerse unos zapatos. Luego que dejada había comido, se metía en su tocador, en el que permanecía hasta la noche, empleando el tiempo restante hasta la medianoche en jugar y cenar. Tardaban después tanto tiempo en desnudarla como habían empleado en vestirla, y ella no podía lograr acostarse hasta que fuese muy de día. Habladora hacía otra especie de vida. Esta princesa era vivísima y empleaba poquísimo tiempo en la compostura de su persona. Pero tenía tan extremadas ganas de hablar que no se le cerraba la boca desde que se despertaba hasta volverse a dormir otra vez. Sabía la historia de los malos matrimonios, intimidades amorosas y galanteos, no solamente de la corte, sino también de los más oscuros particulares. Era ella un libro verde de cuantas mujeres hacían algunas raterías en sus casas para proporcionarse unos más lucidos trajes, y estaba puntualmente informada de lo que ganaban la doncella de esta condesa y el mayordomo de aquel marqués. Para enterarse de todas estas cosillas, escuchaba a su nodriza y costurera con más gusto que hubiera oído a un embajador, y aturdía enseguida con estos buenos cuentos desde su padre el rey hasta los lacayos, porque con tal que ella hablase no le daba cuidado ninguno a quien. El prurito de charlar produjo también otro mal efecto en esta princesa. A pesar de su alta clase, sus muy familiares modales infundieron en varios pisaverdes de la corte la osadía de decirle algunos requiebros. Ella dio lisamente oídos a sus dichos amorosos para proporcionarse la complacencia de responderles, porque era preciso que Habladora picotease de la mañana a la noche, fuese a costa de lo que se quisiese. Habladora, al modo de dejada, no se ocupaba jamás en pensar, reflexionar ni leer. Ni la inquietaban tampoco los cuidados caseros y divertimentos que la aguja y el uso proporcionaban. Últimamente estas 2 hermanas, en una perpetua ociosidad, tenían siempre en inacción así el ánimo como las manos. La hermana menor de estas 2 princesas era de genio muy diferente. Traía en movimiento continuamente tanto su entendimiento como su persona. Tenía una extremada viveza y se dedicaba a hacer buen uso de ella. Bailaba perfectamente, cantaba, tocaba instrumentos, tenía sumo gusto para todas las labores manuales que divierten comúnmente a las personas de su sexo. Ponía en orden y regla la casa real e impedía con sus desvelos los latrocinios de los empleados subalternos, porque desde aquellos tiempos se metían a hurtar a los príncipes. No se ceñían a esto solo sus habilidades. Era muy discreta y tenía una tan admirable presencia de ánimo que al punto hallaba arbitrios para salir de toda especie de negocios. Esta joven princesa había descubierto, por medio de su penetración, un peligroso lazo que un embajador de mala fe había armado al rey su padre en un tratado que este príncipe estaba ya para firmar. El rey, para castigar la perfidia del embajador y de su monarca, mudó el artículo del tratado y, al ponerle en los términos que su hija le había sugerido, engañó a su vez al engañador mismo. La princesa descubrió además una trapacería que un ministro quería usar con el rey, y éste, a sugestiones de su hija, hizo recaer la infidelidad de este hombre sobre él mismo. Dio la princesa señales de su penetración y fino entendimiento en otras muchas ocasiones, tantas que el pueblo le dio el nombre de Finilla. La quería el rey mucho más que a sus hermanas y se fiaba tanto en su discreción que, a no tener más hija que ella, se hubiera marchado descuidado. Pero le infundía tanta desconfianza el porte de las otras hijas suyas cuanto confianza el de Finilla. Por lo mismo, para estar seguro de que los pasos de su familia, como él creía estarlo de los de sus vasallos, dio las providencias que voy a exponer. Todos han oído hablar de las portentosas virtudes de las hadas. El rey, pues, de quien trato, era íntimo amigo de una de estas mujeres hábiles. Fue a verse con esta amiga, le hizo presente la inquietud que sus hijas le causaban, y dijo: «No porque las dos mayores de que me inquieto hayan hecho jamás cosa ninguna contraria a sus obligaciones, sino porque tienen tan poco talento y son tan imprudentes y viven en tan grande ociosidad que temo que durante mi ausencia se metan en locos galanteos para tener con qué divertirse. Por lo que hace a Finilla, estoy seguro de su virtud. La trataré, sin embargo, como las otras, para hacerlo todo igual. Por lo que os ruego, sabia hada, que me hagáis tres ruecas de vidrio para mis hijas, que estén hechas con tal arte que cada una de las ruecas no deje de romperse, luego que aquella de quien sea haga algo contra su gloria». Como esta hada era de las más hábiles, dio a este príncipe tres ruecas encantadas y labradas con todo el esmero necesario para el designio que él tenía. Pero el rey no se contentó con esta precaución, sino que además llevó a las princesas a una altísima torre que estaba edificada en un sitio muy solitario. El rey dijo a sus hijas que le daba para morada suya la torre por todo el tiempo de su ausencia y que les prohibía el recibir a ninguno, fuese quien fuese. Les quitó todos los empleados de uno y otro sexo, y después de haberles hecho el regalo de las ruecas encantadas, cuyas propiedades les explicó él, abrazó a las princesas, cerró las puertas de la torre, llevándose las llaves consigo mismo, y partió después. Va a creerse, sin duda, que estas princesas corrían allí el peligro de morirse de hambre, pero no hay semejante cosa, pues se había tenido la cautela de fijar una gran polea en una de las ventanas de la torre, con una cuerda que las princesas ataban un canastillo que hacían bajar todos los días. Se ponían en este canastillo las provisiones para el día y, luego que las princesas le habían subido, recogían cuidadosamente la cuerda en su cuarto. Dejada y habladora, hacían en este desierto una vida que las desesperaba y estaban tan aburridas que no hay expresiones capaces de manifestarlo. Pero era preciso tener paciencia, porque les habían pintado tan terrible la rueca que temían que el primer paso algo equívoco la hiciese romperse. Por lo que hace a Finilla, no estaba aburrida de modo ninguno. Su uso, aguja e instrumentos músicos le suministraban suficientes diversiones. Y además de esto, en virtud de órdenes del ministro que gobernaba el estado, se ponían en el canastillo de las princesas algunos escritos que las informaban de cuanto pasaba dentro y fuera del reino. El rey había dado licencia para ello, y el ministro, con el fin de hacer su corte a las princesas, no dejaba de ser puntual sobre este artículo. Finilla leía muy diligente todas estas noticias que le servían de entretenimiento. En cuanto a sus dos hermanas, no se dignaban ni aun de prestar la atención a semejantes escritos. Decían que estaban tan apesadumbradas que no tenían valor para distraerse con semejantes cosas, y les eran necesarios los naipes, a lo menos para espaciarse durante la ausencia de su padre. Pasaban ellas así tristemente su vida, quejándose de su suerte, y creo que no dejaron de decir: «¿Qué más vale haber nacido feliz que hijo de rey?». Se asomaban con frecuencia a las ventanas de su torre para ver a lo menos lo que pasaba en el campo. Un día en que Finilla se dedicaba en su cuarto a alguna pulida labor, sus hermanas, que estaban en la ventana, vieron al pie de la torre a una pobre vestida toda de andrajos, que les pintaba a gritos muy patéticamente su miseria. Les rogaba con las manos juntas que la dejasen entrar en su palacio, representándoles que ella era una desdichada extranjera que poseía 1000 habilidades y les serviría con la más puntual fidelidad. Las princesas se acordaron desde luego de la orden que su padre el rey había dado para no permitir que nadie entrase en la torre. Pero Dejada estaba tan cansada de servirse por sí misma y Habladora tan fastidiada de hablar con sus hermanas únicamente, que la gana que una tuvo de peinarse mendamente y la diligencia que la otra manifestó en tener una persona más con quien charlar, las obligó a resolverse a permitir que la pobre extranjera entrase. «¿Piensas acaso», dijo Habladora a su hermana, «que la prohibición del rey se extiende a gentes de la clase de esta desdichada? Soy de parecer que podemos recibirla sin temor ninguno de las resultas». «Harás lo que más gustes, hermana», dijo Dejada. Habladora, que no esperaba más que este beneplácito, bajó al punto el canastillo. Metióse la pobre mujer dentro de él y la subieron las princesas con la ayuda de la polea. Luego que esta mujer estuvo en presencia de las princesas, el horrible desaseo de sus vestidos la disgustó y quisieron darle otros. Pero le respondió ella que se los mudaría en el siguiente día y que por el pronto iba a pensar en servirlas. Cuando la pobre acababa de hablar, volvió Finilla de su cuarto. Esta princesa se quedó sumamente asombrada de ver con sus hermanas a aquella desconocida. Le dijeron ellas por qué motivos la habían hecho subir. Y Finilla, que vio que era una cosa ya hecha, disimuló el sentimiento que semejante imprudencia le causó. Entretanto, la nueva sirvienta de las princesas dio 1000 vueltas por el palacio, socolor de servirlas, pero en la realidad para observar la disposición del interior suyo. Porque no sé si el lector se lo recela ya, pero esta supuesta pordiosera era nada menos que el hijo mayor de un rey poderoso, vecino del padre de las princesas. Este joven príncipe, que era uno de los más artificiosos espíritus de su tiempo, gobernaba enteramente al rey su padre, y no le era necesaria mucha sutileza para esto, porque este rey era de genio tan blando y condescendiente que le habían dado el renombre de muy benigno. Por lo tocante al joven príncipe, como él no trataba más que por medio de artificios y rodeos, le habían apellidado los pueblos Rico en Cautela, y para abreviar decían Rico Cautela. Este príncipe tenía un hermano menor que estaba tan lleno de buenas prendas como el mayor lo estaba de malas. Sin embargo, y a pesar de la diversidad de genios, reinaba una tan perfecta unión entre ambos hermanos que tenía atónitos a todos. Además de los dones intelectuales que el príncipe menor poseía, su hermoso rostro y gentileza personal eran tan recomendables que a causa de ello le habían nombrado «hermoso de ver». El príncipe Rico Cautela había sugerido al embajador del rey su padre aquel pérfido rasgo, que la destreza de Finilla había hecho recaer sobre ellos. Rico Cautela, que apenas quería ya al rey, padre de las princesas, había acabado con esto de cobrarle aversión. Así, cuando supo las precauciones que este príncipe había tomado con respecto a sus hijas, tuvo la perniciosa complacencia de dejar burlada la prudencia de un padre tan receloso. Rico Cautela consiguió licencia de su padre para emprender un viaje bajo diversos pretextos que él inventó y tomó unas precauciones que le facilitaron entrar en la Torre de las Princesas, como se ha visto. Al examinar este príncipe el palacio, notó que era fácil a las princesas el hacerse oír de los pasajeros y de ello dedujo que le convenía guardar su disfraz por todo el día, porque si las princesas le echaban de ver, podrían llamar gente y mandar castigarle por su temeraria empresa. Conservó, pues, durante todo el día los vestidos y trazas de una pordiosera de profesión, y llegada la noche, luego que las tres hermanas hubieran cenado, arrojó Rico Cautela los andrajos que le cubrían y dejó ver unos vestidos de caballero llenos de oro y piedras preciosas. Quedaron tan espantadas las pobres princesas con esta vista que todas echaron a huir precipitadamente. Finilla y Habladora, que eran ágiles, llegaron bien presto a su cuarto, pero Dejada, que apenas tenía la costumbre de andar, se vio alcanzada del príncipe en un instante. Se echó él a sus pies inmediatamente, le declaró quién era y le dijo que la fama de su hermosura y retratos suyos le habían obligado a dejar una deliciosa corte para venir a ofrecerle sus deseos y fe. Dejada, se vio tan perdida al principio que no podía responder al príncipe, que permanecía arrodillado siempre. Pero como él, al mismo tiempo de decirla mil requiebros y hacerla no menor número de protestaciones, la conjuraba ardientemente que le recibiese por esposo desde aquel instante mismo, su natural desidia no le dejó valor para disputar y dijo flojamente a Rico Cautela que le creía sincero y que aceptaba su fe, y sin observar mayores formalidades, quedó consumado el matrimonio. Pero por lo mismo perdió con ello su rueca, que se hizo mil añicos. Entretanto, Habladora y Finilla se hallaban sumamente inquietas. Cada una de ellas se había ido a su cuarto separadamente y encerrándose en él. Estos cuartos estaban muy apartados uno de otro, y como cada princesa ignoraba la suerte de sus hermanas, pasaron todas ellas la noche sin cerrar los ojos. En la siguiente mañana llevó el pernicioso príncipe a Dejada a una habitación baja que había al cabo del jardín, en donde esta princesa manifestó a Rico Cautela la inquietud con que la tenían sus hermanas, aunque no se atrevía a ponerse en presencia suya, temiendo que ellas censurasen mucho su matrimonio. Díjole el príncipe que tomaba a su cargo el hacérselo aprobar. Después de algunos discursos, salió y encerró a Dejada sin que lo advirtiese ella, y enseguida se puso a buscar diligentemente a las princesas. Estuvo algún tiempo sin poder descubrir en qué cuartos estaban encerradas. Finalmente, como la gana que Habladora tenía de hablar siempre fuese causa de que esta princesa charlase enteramente solo quejándose, se acercó a la puerta de su cuarto el príncipe y la vio por el agujero de la cerradura. Rico Cautela le habló al través de la puerta y le dijo, como lo había dicho a su hermana, que el deseo de ofrecerle su corazón y fe le había movido a entrar en la torre. Alababa con exageración su hermosura y talento, y Habladora, que estaba muy persuadida de que ella poseía sumo mérito, fue tan loca que creyó cuanto el príncipe le decía, y le respondió con un flujo de palabras que eran algo obsequiosas. Era preciso que esta princesa tuviese un sumo furor de charlar para corresponder como ella correspondía en semejantes circunstancias, porque se hallaba extremadamente abatida, fuera de que no había comido nada en todo el día, por la razón de que no había en su cuarto cosa ninguna propia para comer. Como ella era de una suma pereza y que nada pensaba nunca más que en hablar, no tenía la menor previsión. Cuando necesitaba algo, recurría a Finilla. Y esta amable princesa, que era tan laboriosa y prevenida como sus hermanas lo eran poco, tenía siempre en su cuarto una infinidad de mazapanes, bollos, dulces secos y compotas que ella misma hacía. Habladora, pues, que no poseía los mismos beneficios y que se sentía apurada de hambre y tiernas protestas que el príncipe le hacía al través de la puerta, la abrió últimamente a este seductor y luego que hubo abierto, hizo al lado de ella todavía perfectamente del cómico el príncipe, pues había estudiado muy bien su papel. Salieron enseguida ambos de aquel cuarto y fueron a la repostería del palacio, en donde hallaron toda especie de refrescos, porque el canastillo proveía de ellos siempre anticipadamente a las princesas. Habladora continuaba al principio muy cuidadosa del paradero de sus hermanas, pero se figuró después, allá en su ánimo, con no sé qué fundamento, que ellas estaban sin duda en el cuarto de Finilla, en que no carecían de nada. Rico Cautela se esforzó cuanto pudo para confirmarla en esta idea y le dijo que irían a verse con estas princesas por la noche. No siendo ella de este dictamen, respondió que era preciso ir a buscarlas después de haber comido. Últimamente el príncipe y la princesa comieron juntos en muy buena armonía y acabada la comida, solicitó Rico Cautela ir a ver la hermosa habitación del palacio. Dio la mano a la princesa, que le condujo a aquel sitio, y luego que estuvo allí, comenzó a ponderar el cariño con que la miraba y beneficios que ella tendría en casarse con él. Le dijo, como había dicho a Dejada, que debía aceptar su fe en el momento mismo, porque si ella iba a verse con sus hermanas antes de haberle recibido por esposo suyo, no dejarían ellas de oponerse a esto, supuesto que siendo él, sin contradicción, el príncipe vecino más poderoso, parecería más verosímil un acomodo para la mayor que para ella. Y que así, aquella princesa no consentiría jamás en un enlace que él deseaba con todo el ardor imaginable. Habladora, después de algunos discursos que no significaban nada, fue tan extravagante como lo había sido su hermana. Aceptó por esposo suyo al príncipe y no se acordó de los efectos de su rueca de vidrio hasta después que la vio hecha mil pedazos. Habladora se volvió por la noche a su cuarto con el príncipe y la primera cosa que se presentó a la vista de esta princesa fue su rueca de vidrio hecha mil añicos. La turbó este espectáculo y le preguntó el príncipe la causa de su alteración. Como la rabia de hablar la hacía incapaz de callar cosa ninguna, dijo neciamente a Rico Cautela el misterio de las ruecas. Y este príncipe tuvo una alegría de malvado de ver que con ello el padre de las princesas quedaría enteramente convencido de la mala conducta de sus hijas. Habladora, sin embargo, no se hallaba ya de humor para ir en busca de sus hermanas. Temía, con fundamento, que ellas no pudiesen aprobar su conducta. Pero el príncipe se ofreció a ir a verlas y dijo que no le faltarían medios para persuadirlas que la aprobaran. Después de esta seguridad, la princesa, que no había dormido en toda la noche, se adormeció y durante su sueño la cerró con llave Rico Cautela como lo había practicado con Dejada. ¿No es verdad que este Rico Cautela era un malvado de profesión y ambas princesas unas débiles e imprudentes jóvenes? Me mueven a ira todas estas gentes y no dudo de que le suceda lo mismo al lector. Pero no tiene éste que inquietarse porque todas ellas llevarán su merecido. Únicamente la prudente y valerosa Finilla saldrá triunfante. Luego que este pérfido príncipe hubo encerrado a Habladora, fue a todos los cuartos del palacio unos tras otros. Y como los halló abiertos todos, concluyó que uno solo, que él veía cerrado por dentro, era seguramente en el que Finilla se había retirado. Como había compuesto una arenga circular, fue a encajar en la puerta de Finilla las mismas cosas que había dicho a sus hermanas. Pero esta princesa, que no era una boba como sus hermanas, le escuchó por mucho tiempo sin responderle nada. Viendo últimamente la princesa que él estaba cerciorado ya de que ella se hallaba en aquel cuarto, le dijo que si estaba tan viva y sinceramente enamorado de ella como sus palabras querían persuadirlo, le rogaba que se bajase al jardín cerrando tras sí la puerta y que ella le hablaría después, mientras que a él le agradase por la ventana de su cuarto que caía al jardín. Rico Cautela no quiso aceptar esta propuesta y como la princesa se obstinaba siempre en no querer abrir, este perverso príncipe, poseído de impaciencia, fue en busca de un hacha y echó abajo la puerta. Halló a Finilla armada con un gran martillo que habían dejado por casualidad en un guardarropa inmediato a su cuarto. La conmoción animaba la tez de esta princesa y aunque parecía que sus ojos estaban llenos de ira, se le figuró a Rico Cautela ver la más peregrina hermosura en Finilla. Quiso echarse a sus plantas, pero le dijo ella con soberbia y retrocediendo: «Si os acercáis a mí, príncipe, os hendiré la cabeza con este martillo». «¡Qué hermosa princesa!», exclamó Rico Cautela con su tono hipócrita. «El amor con que uno os mira se atrae tan cruel odio». Se puso a preconizarla de nuevo, pero de uno a otro extremo del cuarto, el violento ardor que la fama de su hermosura y maravilloso talento le había infundido. Añadió que no se había disfrazado más que para venir a ofrecerle respetuosamente su pecho y su mano, y le dijo que ella debía perdonar a su vehemente pasión la osadía que le había arrastrado a forzar su puerta. Finalizó queriendo persuadirle, como lo había hecho con sus hermanas, que le interesaba a ella el recibirle por esposo suyo cuanto antes. Dijo además a Finilla que él estaba ignorante del paraje a que se habían retirado sus hermanas, a causa de que no se había tomado la molestia de buscarlas, no habiendo pensado sino en ella únicamente. Fingiendo la diestra princesa que se aplacaba, le dijo que era necesario buscar a sus hermanas y que todos juntos tomarían después las correspondientes providencias. Pero Rico Cautela le respondió que él no podía resolverse a ir en busca de las princesas sin que ella hubiese consentido en ser mujer suya, porque sus hermanas no dejarían de oponerse a ello, a causa del derecho suyo de primogenitura. Finilla, que con razón desconfiaba de este pérfido príncipe, concibió duplicadas sospechas con esta respuesta, tembló de lo que podría haber acontecido a sus hermanas y se resolvió a vengarlas con aquel mismo golpe, que a sí misma la preservaría de una desgracia parecida a la que en concepto suyo habían experimentado ellas. Esta joven princesa dijo pues a Rico Cautela que ella consentía sin dificultad ninguna en casarse con él, pero que estaba persuadida de que eran desgraciados siempre los matrimonios hechos de noche, que así le rogaba que remitiera a la siguiente mañana la ceremonia de darse fe recíproca. Añadió que le aseguraba que ella no pondría nada en noticia de las princesas. Le dijo que le suplicaba la dejase sola por algún tiempo, para pensar en el cielo, que le llevaría a ella después a un cuarto en que él hallaría una muy buena cama, y enseguida se volvería a encerrarse ella en su cuarto hasta el siguiente día. Rico Cautela, que no era uno de los más valerosos personajes y que veía armada siempre a finilla de un martillo con que ella jugueteaba como con un abanico, Rico Cautela, repito, consintió en lo que deseaba la princesa y se retiró para dejarla entregada por algún tiempo a la meditación. No bien se hubo marchado el príncipe cuando Finilla voló a hacer una cama sobre el agujero de una alcantarilla que había en un cuarto del palacio. Este cuarto estaba tan aseado como cualquier otro, pero echaban en el agujero de este sumidero, que era muy espacioso, todas las inmundicias del palacio. Finilla puso cruzada sobre el agujero dos palos muy delgados, después hizo por encima muy aseadamente una cama y se volvió inmediatamente a su cuarto. Vino de allí a un instante Rico Cautela, le condujo la princesa donde ella acababa de hacer la cama y se retiró. El príncipe se echó sin desnudarse en la cama precipitadamente y rompiéndose de un golpe con su pesadez los palillos, cayó Rico Cautela en el fondo de la alcantarilla, sin poder retenerse, haciéndose mil chichones en la cabeza y fracturándose en todas partes. La caída del príncipe hizo un gran ruido en el canal. Por otra parte, estaba cerca de allí el cuarto de Finilla. Esta supo al punto que su artificio había tenido el buen éxito que ella se prometía y experimentó en su interior una alegría que le fue sumamente agradable. No puede pintarse el gusto que ella tuvo de oírle chapuzar en la alcantarilla. El príncipe tenía bien merecido este castigo y la princesa tenía razón en celebrarlo. Pero su gozo no lo ocupaba en tanto grado que dejase de pensar en sus hermanas. Su primer cuidado fue el de buscarlas. Le fue fácil el hallar a Habladora. Rico Cautela, después de haber encerrado a esta princesa con doble vuelta, había dejado la llave en su cuarto. Entró Finilla en él con apresuramiento y el ruido que ella hizo despertó de sobresalto a su hermana. Esta se quedó bien confusa al ver a Finilla, la cual le contó de qué manera se había deshecho del trapacero príncipe que había venido para ultrajarlas. Esta noticia fue una puñalada para Habladora, porque a pesar de su cháchara, era tan poco advertida que se había creído ridículamente cuanto Rico Cautela le había dicho. Hay todavía bobas como esta en el mundo. Disimulando esta princesa su extremado sentimiento, salió de su cuarto para ir con Finilla en busca de dejada. Ellas recorrieron todos los cuartos del palacio sin poder encontrar a su hermana. Últimamente le ocurrió a Finilla que quizás estaría ella en el cuarto del jardín, y en él la hallaron efectivamente, medio muerta de desesperación y flaqueza, porque no había comido bocado en todo aquel día. Las princesas le dieron todos los auxilios necesarios. Enseguida tuvieron juntas algunas explicaciones que causaron un mortal dolor a Dejada y a Habladora, y todas tres se fueron después a descansar. Rico Cautela, entretanto, pasó la noche con muchísima incomodidad y no le fue casi mejor luego que amaneció. Este príncipe se hallaba en unas cavernas cuyo horror no podía presentarse a sus ojos a causa de que nunca entraba en ellas la claridad. Sin embargo, a puro atormentarse, halló la salida de la alcantarilla, que caía a un río que estaba muy distante del palacio. Halló modo de hacerse entender de personas que estaban pescando en aquel río, del que le sacaron en un estado que causaba lástima a aquellas buenas gentes. Mandó que le trasladaran a la corte del rey su padre para curarse con todo espacio. Y la desgracia que le había acaecido le hizo concebir tanto odio contra Finilla que pensó menos en curarse que en vengarse de ella. Esta princesa pasaba tristísimos momentos. La gloria le era más querida mil veces que la vida, y la vergonzosa flaqueza de sus hermanas le causaba una desesperación que con mucha dificultad podía dominar. Sin embargo, la mala salud de estas dos princesas, a que habían dado origen las resultas de sus indignos casamientos, probó de nuevo la constancia de Finilla. Rico Cautela, que era ya un hábil trapacero, reunió todo su talento después de este lance para ser trapacerísimo. La alcantarilla y las contusiones no le causaban tanto pesar como el despecho de haber hallado a uno más fino que él. Se sospechó las resultas de los dos matrimonios y, para tentar a las dos princesas enfermas, mandó llevar bajo las ventanas de su palacio grandes cajas llenas de árboles enteramente cargados de hermosas frutas. Dejada y habladora, que con frecuencia se asomaban a las ventanas, no dejaron de ver estas frutas. Tuvieron al punto fuertes ganas de comerlas y persiguieron a Finilla para que bajara en el canastillo a coger algunas. La condescendencia de esta princesa fue tan grande que tuvo a bien el contentar a sus hermanas. Bajó y les trajo de aquellas buenas frutas que ellas comieron con la mayor ansia. Dejaron ver otras especies de frutas en el siguiente día, nuevas ganas de las princesas y nueva condescendencia de Finilla. Pero los criados de Rico Cautela, escondidos y que habían errado el tiro en la primera vez, no le erraron en esta. Cogieron a Finilla y se la llevaron a vista de sus hermanas, que se mesaban el cabello de desesperación. Los satélites de Rico Cautela se condujeron tan bien que llevaron a Finilla a una casa de campo en que se hallaba el príncipe para acabar de restablecer su salud. Como estaba sumamente iracundo contra esta princesa, le dijo mil cosas brutales, a las que ella respondió siempre con una entereza y magnanimidad dignas de una heroína como ella era. Últimamente, después de haberla guardado presa por unos días, mandó que la llevaran a la cumbre de una altísima montaña, a la que él mismo llegó un momento después de ella. Le hizo saber en aquel sitio que iban a hacerla morir de un modo que le dejaría vengado de los chascos que ella le había dado. Le enseñó después bárbaramente este pérfido príncipe un tonel lleno todo él por dentro de cortaplumas, navajas de afeitar y escarpias, y le dijo que para castigarla como ella merecía, iban a echarla en aquel tonel y rodarle después de lo alto de la montaña abajo. Aunque Finilla no era romana, no se atemorizó más con el martirio que la preparaban que en otros tiempos se había atemorizado Régulo a la vista de una suerte parecida. Esta princesa conservó toda su firmeza y aún presencia de ánimo. Rico Cautela, en vez de admirarse de la heroica entereza de Finilla, concibió una nueva rabia contra ella y trató de acelerar su muerte. Con esta mira, se bajó hacia la entrada del tonel que había de ser el instrumento de su venganza, para examinar si estaba bien pertrechado de sus armas mortíferas. Finilla, que vio a su perseguidor atento en mirar, no malogró la ocasión, le echó en el tonel y le hizo rodar de arriba abajo de la montaña, sin dar lugar al príncipe para reconocerse. Echó a huir ella después de este lance. Los criados del príncipe, que habían visto con sumo pesar el modo cruel con que su amo quería tratar a esta amable princesa, no se tomaron la molestia de ir persiguiéndola para detenerla. Por otra parte, estaban tan atemorizados con lo que acababa de suceder a Rico Cautela que no pudieron en cosa ninguna más que en detener el tonel que corría con suma violencia. Pero fueron en balde sus esfuerzos, porque el tonel marchó rodando hasta el pie de la montaña y sacaron de él a su príncipe todo plagado de heridas. El contratiempo de Rico Cautela dejó desesperados al rey muy benigno y al príncipe hermoso de ver. En cuanto a los pueblos de sus dominios, no los conmovió esto. Rico Cautela era muy aborrecido y aún se admiraban de que el príncipe joven, que tenía tan nobles y generosas ideas, pudiese querer tanto a su indigno hermano mayor. Pero el buen natural de hermoso de ver era tal que tenía sumo apego a todos los de su sangre. Y Rico Cautela había tenido siempre la destreza de manifestarle tanto afecto que este generoso príncipe no hubiera podido desentenderse nunca de corresponderle con viveza. Hermoso de ver, pues, se afligió en extremo con las heridas de su hermano y se valió de todos los medios imaginables para curarlas. Sin embargo, y a pesar de los solícitos desvelos con que todos concurrieron para esta cura, Rico Cautela no hallaba alivio ninguno. Por el contrario, parecía que sus llagas se enconaban más y más y que habían de hacerle sufrir por mucho tiempo. Finilla, después de haberse salvado del horrendo peligro que había corrido, volvió a llegar todavía con felicidad al palacio en que había dejado a sus hermanas y no estuvo allí mucho tiempo sin verse asaltada de nuevas pesadumbres. Las dos princesas parieron cada una un hijo, con lo que Finilla se vio sumamente apurada. Sin embargo, no se abatió jamás el valor de esta princesa y la gana que ella tenía de ocultar el oprobio de sus hermanas la obligó a resolverse a correr nuevos peligros, a pesar de lo bien conocidos que ella los tenía. Para el buen éxito de sus designios, tomó cuantas disposiciones pueden sugerirse por la prudencia. Se disfrazó de hombre, cerró a los hijos de sus hermanas en unas cajas, haciendo en ellas agujerillos al frente de la boca de los niños para dejarles la respiración. Tomó un caballo, se llevó estas cajas con algunas otras y llegó con estos atavíos a la ciudad capital del rey muy benigno, en donde se hallaba rico cautela. Luego que Finilla estuvo en esta ciudad, supo que el modo magnífico con que el príncipe hermoso de ver recompensaba los remedios que daban a su hermano había atraído hacia la corte a todos los curanderos de la Europa, porque desde aquellos tiempos había una infinidad de aventureros sin destino ni talento que se hacían pasar por hombres admirables y que habían recibido algunos dones celestiales para curar toda especie de dolencias. Estas gentes, cuya única ciencia se reducía a embelesar con osadía, hallaban siempre mucha creencia en los pueblos. Sabían engañar por medio de un raro exterior y extravagantes nombres que ellos tomaban. Esta especie de médicos no se queda nunca en su pueblo nativo, y la prerrogativa de venir de lejos les sirve de mérito a menudo entre el vulgo. Bien enterada de todo esto, la ingeniosa princesa tomó un nombre extraño para aquel reino. Este nombre era el de Sanacio. Hizo publicar después en todas partes que el caballero Sanacio había llegado con raros secretos para curar todo género de heridas, las más peligrosas y enconadas. Hermoso de ver, envió a buscar inmediatamente al pretenso caballero. Vino Finilla, hizo el papel del mejor médico empírico de la tierra, encajó 5 o 6 dichos del arte con despejado tono, y de modo que nada les faltaba. Esta princesa se quedó asombrada de la bella presencia y agradables modales de Hermoso de Ver, y después de haber discurrido con este príncipe por un rato sobre las heridas de rico cautela, dijo que iba a buscar una botella de agua incomparable, y que entretanto dejaba 2 cajas que había traído, que contenían famosos ungüentos muy acomodados para el herido príncipe. Salióse con esto el supuesto médico. Él no daba la vuelta, y se impacientaban ya mucho con verle tardar tanto. Últimamente, cuando iban a enviar para suplicarle que volviera, se oyeron algunos gritos de criaturillas en el cuarto de rico cautela. Esto dejó atónitos a todos, porque no había niño ninguno a la vista. Alguno aplicó el oído y descubrieron que aquellos gritos salían de las cajas del empírico. Eran, en efecto, los sobrinos de Finilla. Esta princesa les había dado mucho alimento antes de traerlos al palacio, pero como hacía ya mucho tiempo, los niños deseaban otro nuevo y explicaban su necesidad cantando por un tono doliente. Abrieron las cajas y se asombraron infinito de ver efectivamente en ellas a 2 muchachos que se tuvieron por muy bonitos. Rico Cautela se receló al punto que era un nuevo chasco de Finilla, lo cual le causó una furia que no es posible pintar, y su mal se agravó en tanto grado que se vio claramente que no podía escaparse de la muerte. Hermoso de ver se hallaba inconsolable con ellos, y Rico Cautela, pérfido hasta su postrer aliento, pensó en abusar del afecto de su hermano y le dijo: «Me has querido siempre, príncipe, y lloras mi pérdida. No me son necesarias nuevas pruebas de tu cariño en lo concerniente a la vida. Voy a morirme, pero si me has profesado un verdadero afecto, dame palabra de acordarme la súplica que voy a hacerte». Hermoso de ver, que no se sentía con fuerzas de negar nada a su hermano en el estado en que se hallaba en aquel momento, le prometió con los más terribles juramentos que le acordaría cuanto pidiera. Así que Rico Cautela hubo oído estos juramentos, dijo a su hermano, abrazándole: «Me muero consolado, supuesto que me vengarán, porque la súplica que tengo que hacerte es la de pedir en matrimonio a Finilla luego que yo me muera. Obtendrás, sin duda ninguna, a esta maligna princesa, y así que ella esté en poder tuyo, le meterás un puñal en el pecho». Hermoso de ver se horrorizó de semejantes palabras. Se arrepintió de sus imprudentes juramentos, pero no era tiempo de desdecirse y no quiso manifestar señal ninguna de arrepentimiento a su hermano, que expiró de allí a unos momentos. Esta muerte causó infinita pesadumbre al rey muy benigno. Por lo que hace a sus pueblos, bien lejos de llorar a Rico Cautela, celebraron en extremo que su muerte asegurase la sucesión del reino a Hermoso de Ver, cuyo mérito tenía cautivados todos los espíritus. Finilla, que por otra nueva vez se había vuelto con felicidad al lado de sus hermanas, supo en breve la muerte de Rico Cautela y anunciaron poco tiempo después a las princesas la vuelta de su padre el rey. Este monarca fue apresurado a su torre y el primer cuidado suyo fue el de ver las ruecas de vidrio. Dejada fue a buscar la rueca de Finilla, la enseñó al rey y, habiendo hecho después una profunda reverencia, volvió a llevar la rueca al sitio en que la había tomado. Habladora hizo igual manejo y Finilla trajo sucesivamente su rueca, pero el rey, que era receloso, quiso ver las tres ruecas a un mismo tiempo. Únicamente Finilla pudo mostrar la suya, y se puso tan furioso el rey contra las otras dos hijas mayores que sin dilación ninguna las envió a la hada que le había dado las ruecas, rogándole que las guardara por toda su vida al lado suyo y las castigase como ellas lo merecían. La hada, para dar principio al castigo de las princesas, las llevó a una galería de su palacio encantado, en donde ella había mandado pintar la historia de infinitas mujeres ilustres que se habían hecho célebres por medio de sus virtudes y laboriosa vida. Todas estas figuras, por un portentoso efecto del arte de la hechicería, tenían movimiento y estaban en continua acción desde la mañana hasta la noche. Por todas partes se veían trofeos y divisas en honor de estas virtuosas mujeres, y no fue una leve mortificación para ambas hermanas el comparar los triunfos de estas heroínas con la situación abatida a que su desgraciada imprudencia las había reducido. Para colmo de sentimiento, les dijo la hada con gravedad que si ellas se hubieran ocupado tan bien como aquellas cuyas pinturas estaban a su vista, no hubieran caído en los indignos extravíos en que se habían perdido, pero que la ociosidad era la madre de todos los vicios. La hada añadió que ella iba a ocuparlas de una muy buena manera para impedirlas de recaer nunca en semejantes desdichas y hacerles reparar el tiempo que ellas habían malogrado. En efecto, obligó a las princesas a emplearse en las faenas más ordinarias y viles, y sin atender a su tez, las enviaba a coger guisantes en sus huertos y arrancar malas hierbas. Dejada, no pudo resistir a la desesperación que ella tuvo de hacer una vida tan poco conforme con sus inclinaciones. Se murió de pesadumbre y fatiga. Habladora, que de allí algún tiempo halló arbitrio para escaparse por la noche del palacio de la hada, se rompió la cabeza en un árbol, de cuya herida murió en poder de los aldeanos. El bello natural de Finilla le hizo experimentar un vivo sentimiento con la suerte de sus hermanas, y en el seno de sus pesares llegó a saber que el príncipe, hermoso de ver, había mandado pedirla en matrimonio a su padre el rey, que lo había acordado sin avisárselo a ella, porque desde aquellos tiempos lo menos que se atendía en los casamientos era la inclinación de los novios. Finilla se estremeció con esta noticia. Temía ella, y con fundamento, que el odio que Rico Cautela le había manifestado hubiese pasado al corazón de un hermano que le quería tanto. Y se receló que este joven príncipe quisiera casarse con ella para sacrificarla a su hermano. Dominada de esta inquietud, la princesa fue a consultar la sabia hada, que la estimaba tanto cuanto menospreciaba a Dejada y Habladora. La hada no quiso revelar nada a Finilla y únicamente le dijo: «Princesa, sois sabia y prudente, y no habéis tomado hasta ahora tan buenas disposiciones en vuestra conducta, más que penetrándoos bien siempre de que la desconfianza es la madre de la seguridad. Continuad acordándoos vivamente de esta importante máxima y conseguiréis ser dichosa sin el auxilio de mi arte». No habiendo podido sacar Finilla otras luces de la hada, se volvió extremadamente agitada al palacio. De allí a unos días se casó con esta princesa un embajador en nombre del príncipe Hermoso de Ver, y la llevaron para hallarse con su esposo en una magnífica carroza. Hizo igualmente una suntuosa entrada en las dos primeras ciudades fronterizas del rey muy benigno, y se encontró en la tercera con el príncipe Hermoso de Ver, que había salido a recibirla por orden de su padre. Todos estaban pasmados de ver la tristeza de este príncipe en la proximidad de un casamiento que él había manifestado desear. El rey mismo se lo afeaba y le había enviado a pesar suyo al recibimiento de la princesa. Luego que Hermoso de Ver la vio, quedó hechizado de sus gracias y le dio a Finilla el parabién por ellas, pero de un modo tan confuso que ambas cortes, que sabían cuán entendido y galante era este príncipe, creyeron que se hallaba tan vivamente prendado de su nueva mujer que a puro enamorado perdía la presencia de ánimo. Resonaban regocijados gritos en toda la ciudad y no se oían por todas partes más que conciertos y fuegos artificiales. Últimamente, después de una magnífica cena, se trató de conducir a ambos esposos a su habitación. Finilla, que se acordaba siempre de la máxima que la hada le había renovado en su ánimo, llevaba un proyecto en su cabeza. Esta princesa había ganado a una de sus doncellas que tenía la llave del gabinete de la habitación que le destinaban y dado orden a la misma doncella para llevar a este gabinete paja, una vejiga, sangre de carnero y las tripas de algunos de los animales que se habían comido en la cena. La princesa pasó a aquel gabinete bajo cierto pretexto y compuso una figura de paja en la que puso las tripas y la vejiga llena de sangre. Enseguida adornó esta figura con deshabillé de mujer y gorro de dormir. Luego que Finilla hubo acabado esta hermosa muñeca, fue a incorporarse con la concurrencia y de allí a breve rato condujeron a la princesa y esposo suyo a su habitación. Luego que se hubo dado a la compostura el tiempo que le era indispensable, tomó la camarista las luces y se retiró. Finilla echó inmediatamente la mujer de paja en la cama y se escondió en un rincón del cuarto. El príncipe, después de haber suspirado dos o tres veces muy fuertemente, tomó su espada y atravesó con ella el cuerpo de la supuesta Finilla. En el mismo instante sintió correr por arroyos la sangre en todas partes y halló sin movimiento la mujer de paja. «¡Qué he hecho!», exclamó Hermoso de Ver. «Que, después de haber dudado tanto si yo guardaría mis juramentos a costa de un delito, he quitado la vida a una hechicera princesa a la que mi amor estaba destinado. Sus gracias me han cautivado el corazón desde que la he visto, y sin embargo no he tenido valor para eximirme de un juramento que un hermano poseído de furor había exigido de mí por medio de una indigna sorpresa. ¡A cielos! ¿Es posible pensar en castigar a una mujer por poseer demasiadas virtudes? Pues rico cautela, he satisfecho tu injusta venganza, pero voy a vengar sucesivamente a Finilla con mi muerte. Sí, hermosa princesa, es necesario que la misma espada...» A estas palabras oyó Finilla que el príncipe, que en su enajenamiento había dejado caer su espada, la buscaba para metérsela en el cuerpo. No quiso Finilla que él hiciese semejante tontuna, por lo que le gritó: «¡No estoy muerta, príncipe! Vuestro buen corazón me ha hecho adivinar vuestro arrepentimiento y por medio de un inocente engaño os he ahorrado un crimen». En esto manifestó Finilla a Hermoso de Ver la previsión que ella había tenido tocante a la mujer de paja. Enajenado de júbilo el príncipe al saber que la princesa vivía, se admiró de la prudencia con que ella se había comportado en todas ocasiones. Le quedó muy reconocido por haberle ahorrado un delito, que él miraba con horror, y no podía alcanzar como había incurrido en la torpeza de no ver la nulidad de los desgraciados juramentos que se le habían exigido con artificio. Sin embargo, a no estar siempre bien persuadida Finilla que la desconfianza es madre de la seguridad, hubiera sido asesinada y su muerte causado la de Hermoso de Ver, dando con esto motivo a que hubieran discurrido sobre la conducta y extravagante modo de pensar de este príncipe. Vivan la prudencia y presencia de ánimo. Ellas preservaron a estos esposos contra unas bien funestas desdichas para reservarlos a la más dulce suerte del mundo. Se quisieron siempre uno a otro muy tiernamente y pasaron una dilatada serie de buenos días de una gloria y felicidad que serían muy dificultosas de pintar. Piel de asno. Érase un rey tan grande, querido de sus pueblos y respetado de todos sus vecinos y aliados, que podía decirse que no había monarca ninguno tan feliz como él. Su felicidad era más colmada todavía con la elección que él había hecho de una princesa tan bella como virtuosa. Y estos esposos vivían en la más perfecta unión. Había nacido de su casto himeneo una hija dotada de tantos dones y gracias que los padres no se hallaban pesarosos de no tener más dilatada descendencia. Reinaban en su palacio la magnificencia, gusto y abundancia. Los ministros eran prudentes y doctos, los cortesanos virtuosos y adictos, los criados fieles y laboriosos, y las caballerizas vastas y llenas de los más hermosos caballos de la tierra, cubiertos con ricos caparazones. Pero lo que dejaba pasmados a los extranjeros que llegaban a admirarse de sus caballerizas es que en el sitio más principal de ella ostentaba un caballero asno sus largas y grandes orejas. Le había dado el rey un lugar particular y distinguido, no por antojo, sino con razón. Las virtudes de este raro animal merecían esta distinción, porque la naturaleza le había formado tan extraordinario que su pajaza, en vez de hallarse sucia, estaba profusamente cubierta todas las mañanas de hermosos escudos y luises de oro de toda especie, que iban a recoger cuando el asno se despertaba. Pero como las vicisitudes humanas alcanzan tanto a los reyes como a sus vasallos, y que los bienes van mezclados siempre con algunos males, permitió el cielo que la reina se viese asaltada repentinamente de una cruel enfermedad, contra la que, a pesar de su ciencia y habilidad de los médicos, no pudo hallarse remedio ninguno. El desconsuelo fue general. El rey, tierno y enamorado, a pesar del famoso proverbio que dice que el himeneo es el sepulcro del amor, se afligía desmesuradamente, hacía ardientes votos en todos los templos de su reino y ofrecía su vida por la de una esposa tan querida. Pero se invocaban en balde los dioses y las hadas. Conociendo la reina que se le llegaba a su postrer momento, dijo a su marido que se deshacía en lágrimas: «Ten a bien, antes de morirme, que yo exija una cosa de ti. Es que si pensases en volver a casar...». A estas palabras dio el rey lastimeros gritos, tomó las manos de su mujer, anególas en sus lágrimas y, asegurando que era cosa superflua el hablarle sobre un segundo himeneo, dijo finalmente: «Háblame más bien de seguirte, querida reina mía». «El Estado», repuso la reina con una entereza que daba nuevo aumento al sentimiento de este príncipe, ha de exigir sucesores y apurarte para que tengas hijos que se te parezcan, supuesto que no te he dado más que una hija. Pero te pido encarecidamente, y por cuanto amor me has profesado, que no cedas a las solicitudes de tus pueblos más que cuando hayas hallado una princesa más hermosa y gallarda que yo. Exijo juramento tuyo sobre ello, y entonces moriré contenta. Se deja presumir bien que la reina, que no carecía de amor propio, había exigido este juramento, creyendo que no hubiese en el mundo persona ninguna que pudiera igualarla, y pensando ciertamente que era asegurarse de que el rey no volvería a casarse jamás. Murió en fin esta hermosa reina. Ningún marido hizo nunca tanta bataola, llorar, sollozar noche y día, derechos menudos de la viudez. Esto fue la única ocupación suya. Los sentimientos extremados no son durables. Por otra parte, los magnates del estado se juntaron y fueron en cuerpo a rogar al monarca que se casara otra vez. Le pareció dura esta primera propuesta y le arrancó nuevas lágrimas. El rey alegó el juramento que había hecho a la reina, apostándoselas a todos sus consejeros de que no hallarían a una princesa más hermosa y gallarda que su difunta mujer, por pensar que esto era cosa imposible. Pero el consejo trató de fruslería semejante promesa y dijo que la hermosura no hacía el caso, con tal que una reina fuese virtuosa y fecunda, que el estado necesitaba de príncipes para su descanso y prosperidad, que la infanta en realidad poseía cuantas prendas se requieren en una famosa reina, pero que era necesario escoger para esposo suyo a un extranjero, en cuyo caso se la llevaría este extranjero a su país, o que si reinaba con ella no se reputarían ya sus hijos como de la misma sangre, y que no habiendo un príncipe de su nombre, los pueblos inmediatos podrían suscitarles varias guerras que acarrearían la ruina del reino. Habiéndole suspendido estas consideraciones al rey, prometió que pensaría en contentarlos. Buscó efectivamente entre las princesas casaderas las que más podrían convenirle. Todos los días le traían primorosos retratos, pero ninguno tenía las gracias de la difunta reina, por lo que el reino se determinó. Por desgracia, ocurrió hallar que su hija la infanta no solamente era hermosa y peregrinamente formada, sino que también sobrepujaba con mucho a su madre en talento y gracias. Su juventud y agradable frescura de su hermosa tez inflamaron con una tan violenta llama al rey que él no pudo ocultarlo a la infanta y le dijo que estaba resuelto a tomarla por mujer suya, supuesto que ella sola podía eximirle de su juramento. Llena de virtud y pudor, la joven princesa estaba para desmayarse con tan horrenda propuesta. Se echó a las plantas del rey su padre y le suplicó con toda la vehemencia que le fue posible hallar en su ánimo que no la violentase para semejante delito. El rey, que estaba encaprichado con este extravagante proyecto, había consultado a un anciano druida para aquietar la conciencia de la princesa. Este druida, menos pío que ambicioso, sacrificó el interés de la inocencia y virtud al honor de ser confidente de un gran rey, y se insinuó con tanta destreza en el ánimo del monarca y le suavizó en tanto grado el crimen que iba a cometer que aún le persuadió que el casarse con su hija era una obra piadosa. Lisonjeado el príncipe con los discursos de este malvado, le abrazó y se apartó de su lado más encaprichado que nunca con su proyecto. Fuese pues a mandar a la infanta que se dispusiera a obedecerle. Apurada de un vivo dolor la joven princesa, no le ocurrió cosa ninguna mejor que el ir a verse con la hada de las lilas, madrina suya. A este fin partió aquella misma noche en un bonito birlocho, del cual tiraba un carnerazo que sabía todos los caminos. Llegó allá felizmente. La hada, que quería a la infanta, le dijo que estaba noticiosa de cuanto ella venía a decirle, pero que no tuviese zozobra alguna, porque ninguna cosa podía causarle perjuicio si ejecutaba fielmente cuanto ella iba a prescribirle. «Pues, hija mía», le dijo la hada, «cometerías una gran falta en casaros con vuestro padre, pero podéis evitarlo sin contradecirle. Decidle que para satisfacer una fantasía que tenéis es necesario que él os dé un vestido del color del tiempo, porque todo su amor y dominación no podría conseguirlo nunca». La princesa dio muchas gracias a su madrina y desde la siguiente mañana dijo al rey su padre lo que la hada le había aconsejado y protestó que no sacarían consentimiento ninguno de ella antes que no tuviese un vestido del color del tiempo. Regocijado el rey con la esperanza que su hija le daba, reunió los más famosos obreros y les encargó este vestido bajo la condición de que mandaría a ahorcarlos a todos si no lograban hacérsele. No tuvo el sentimiento de llegar a tanto extremo, porque al segundo día le trajeron el tan anhelado vestido. El empíreo no es de un más hermoso azul cuando le ciñen doradas nubes que este bello vestido luego que estuvo puesto a la vista. La infanta se quedó muy contristada con ello y no sabía cómo salir del aprieto. El rey apuraba para la conclusión. Fue necesario recurrir otra vez a la madrina, que, admirada de que su secreto no había tenido buen éxito, le dijo que tratara de uno del color de la luna. El rey, que no podía negarle nada, envió a buscar a los más hábiles obreros y les encargó en tan formales términos un vestido del color de la luna que entre mandar hacerle y traerle no mediaron 24 horas. La infanta, más contenta de ese primoroso vestido que de los desvelos de su padre, se afligió extremadamente luego que se vio con sus damas y madrina. La hada de las lilas, que lo sabía todo, vino al socorro de la contristada princesa y le dijo: «Me engaño mucho, o creo que si pedís un vestido del color del sol, lograremos disgustar a vuestro padre, porque nunca se podrá conseguir semejante vestido. A lo menos ganaremos tiempo», convino en ello la infanta, y pidió el vestido. El enamorado rey dio sin pesar ninguno todos los diamantes y rubíes de su corona para ayudar a esta soberbia obra, con orden de no perdonar diligencia ninguna para hacer este vestido igual al sol. Por lo mismo, desde que se apareció el vestido, cuantos le vieron desplegado tuvieron necesidad de cerrar los ojos, pues en tanto grado los deslumbraba. De este tiempo traen su fecha los anteojos verdes y vidrios negros. ¿Qué se hizo la infanta con esta vista? Jamás se había visto cosa ninguna tan hermosa y trabajada con tanto arte y primor. La infanta estaba confusa, y socolor de tener malos los ojos, se retiró a su habitación, en que la hada estaba esperando, más vergonzosa que cuanto cabe en la expresión. Fue mucho peor, porque al ver ella el vestido del sol, se puso encarnada de cólera, y dijo a la infanta: «Ah, por esta vez, hija mía, creo que vamos a probar de una terrible manera el amor de vuestro padre. Le veo muy encaprichado en este casamiento, que él mira como tan próximo, pero pienso que si verá algo perplejo con lo que os aconsejo que le pidáis. Es la piel de este asno que vuestro padre quiere tan apasionadamente y que suministra con tanta profusión para todos sus dispendios. Id, y no dejéis de pedirle que estáis deseosa de esa piel». Alegre la infanta de hallar un nuevo medio para eludir un casamiento que ella abominaba y pensando al mismo tiempo que su padre no podía resolverse nunca a sacrificar su asno, fue a verle y le expuso su deseo de la piel de aquel bello animal. Fue sacrificado el pobre asno y llevada bizarramente su piel a la infanta, que no viendo ya medio alguno de eludir su desdicha, iba a desesperarse cuando su madrina acudió. «¿Qué hacéis, hija mía?», le dijo ella, al ver que la princesa se mesaba el cabello y magullaba sus hermosas mejillas. «Este momento es el más dichoso de toda vuestra vida. Arropaos con esa piel, salid de este palacio y marchad mientras que piséis tierra. Cuando lo sacrificamos todo a la virtud, saben los dioses recompensárnoslo. Id, yo cuidaré de que vuestro tocador os siga a todas partes. En cualquiera paraje que os detengáis, os acompañará por debajo de tierra el cofrecito en que estarán vuestros vestidos y dijes, y os doy esta varilla mía. Sacudiendo en la tierra cuando tengáis necesidad de este cofrecito, se presentará él a vuestra vista, pero aceleraos a partir y no tardéis». La infanta dio mil abrazos a su madrina. Le rogó que no la abandonase, se rebujó con aquella ruin piel después de haberse tiznado con hollín de chimenea y salió de aquel soberbio palacio sin que nadie la conociera. La ausencia de la infanta causó un gran rumor. El rey, que había mandado preparar una magnífica función, se puso desesperado con esto y no había consuelo ninguno para él. Mandó que partieran más de 100 gendarmes y más de 1000 mosqueteros para ir en busca de su hija. Pero la hada que la protegía la hacía invisible a las más grandes pesquisas, por lo que el rey tuvo al fin que consolarse. Entretanto, iba caminando la infanta. Ella fue muy lejos todavía y buscaba una conveniencia en todas partes. Pero aunque por caridad le daban de comer, la hallaban tan mugrienta que nadie la quería guardar consigo. Sin embargo, ella entró en una hermosa ciudad, en las puertas de la cual había una quinta, cuya quintera necesitaba de una fregona para lavar las rodillas y limpiar los pavipollos y gamella de los cerdos. Viendo la quintera a esta tan sucia pasajera, le propuso que entrase en su casa, lo que aceptó la infanta con muchísima gana, porque estaba fatigada ya de tanto andar. La pusieron en un rincón apartado de la cocina, en donde los primeros días estuvo expuesta a las groseras chanzas de la turba de criados. Tan sucia y asquerosa la hacía su piel de asno. Se acostumbraron por último a ella. La infanta, por otra parte, era tan puntual en el desempeño de sus quehaceres que la granjera la tomó bajo su protección. Ella llevaba los carneros, los hacía apriscar en sus correspondientes temporadas y llevaba a pacer los pavipollos con tanta inteligencia que parecía que no había hecho otra cosa en toda su vida. Por lo mismo, todo cuanto estaba a su cuidado fructificaba. Un día en que, sentada junto a una cristalina fuente en la que a menudo iba a contemplar su triste situación, se le antojó mirarse en su corriente y la atemorizó la espantosa piel de asno que formaba todo su prendido y vestido. Avergonzada de esta vestimenta, se limpió la cara y las manos, que se pusieron más blancas que el marfil, y su hermosa tez recuperó su natural frescura. La alegría de hallarse tan hermosa la infundió ganas de bañarse allí, lo que ella ejecutó. Pero le fue preciso ponerse otra vez su indigna piel para volver a la quinta. Por fortuna, el siguiente día lo era de fiesta, por lo que ella tuvo tiempo desocupado para sacar su cofrecito, asearse, echar polvos en su hermoso cabello y ponerse su lindo vestido de color del tiempo. Su cuarto era tan pequeño que no podía extenderse la cola de esta primorosa bata. La hermosa princesa se miró en el espejo y se admiró de sí misma con razón, y también que resolvió, para explayarse, ponerse sucesivamente sus buenos vestidos las fiestas y domingos, lo que ejecutó con toda puntualidad. Ella mezclaba con admirable arte algunas flores y diamantes en su hermoso cabello y suspiraba con frecuencia por no tener más testigos de su hermosura que sus carneros y pavipollos, que la querían otro tanto con su horrible piel de asno, con cuyo nombre la designaban en aquella quinta. Un día de fiesta en que piel de asno se había puesto el vestido de color del sol, el hijo del rey de quien era este cortijo llegó a apearse allí para descansar de vuelta de caza. Este príncipe joven, bizarro y admirablemente bien formado, era la gloria de sus padres los reyes y el ídolo de los pueblos. Ofrecieron a este príncipe una merienda de campo, que él aceptó, y se puso después a recorrer los corrales y todos los escondrijos. Al escudriñar así de uno en otro sitio, entró en un oscuro callejón, al cabo del cual vio cerrada una puerta. La curiosidad le movió a mirar por la cerradura, pero ¿cuál fue su asombro cuando descubrió tan hermosa y ricamente vestida a la princesa, cuyo noble y modesta traza le obligó a tomarla por una deidad? La vehemencia del afecto que el príncipe experimentó en aquel instante le hubiera movido a desencajar la puerta, a no mediar el respeto que aquella peregrina persona le infundió. El príncipe se salió con pena de este triste y oscuro callejón, pero fue para informarse de quién era la persona que vivía en aquel cuartejo. Le respondieron que era una fregona a la que llamaban piel de asno, a causa de la que le servía de vestido, que era tan sucia y grasienta que nadie la miraba ni hablaba, y que únicamente por compasión la habían recogido para guardar los carneros y pavipollos. Poco satisfecho el príncipe con estas luces, vio ciertamente que aquella gente ordinaria no sabía más sobre el particular y que era en balde hacerle más preguntas. Se volvió al palacio del rey, su padre, más enamorado de cuanto puede pintarse con palabras, y teniendo de continuo a su vista la hermosa imagen de aquella deidad que él había visto por el agujero de la cerradura. Se arrepintió de no haber llamado a la puerta e hizo firme propósito de no hacer lo mismo otra vez. Pero la agitación de su sangre, causada por el ardor de su amor, le acarreó en la misma noche una tan terrible calentura que se vio brevemente a las puertas de la muerte. Su madre, la reina, que no tenía más hijo que él, desesperaba de ver que todos los remedios eran en balde. Ella prometía inútilmente los mayores premios a los médicos, pues a pesar de que ellos agotaban todos los auxilios de su arte, ninguno curaba al príncipe. Últimamente, adivinaron que un sentimiento moral era la causa de tanto estrago. Se lo dijeron los médicos a la reina, la que, poseída toda ella del cariño maternal, fue a rogar encarecidamente a su hijo que dijera la causa de su mal, que aun cuando se tratara de cederle la corona, el rey su padre descendería gustoso del trono para hacer sentar en él a su hijo, y que si él estaba prendado de alguna princesa, aun cuando se estuviera en guerra con el rey su padre y hubiera justos motivos de queja de él, se sacrificaría todo para lograr lo que él deseaba, pero que ella le conjuraba que no se dejara morir así, supuesto que de su vida dependía la de sus padres. No acabó la reina este afectuoso discurso sin anegar en un diluvio de lágrimas el rostro del príncipe. «Señora», le dijo últimamente el príncipe con una muy débil voz, «no soy tan inhumano que desee la corona de mi padre. Plegue a Dios que él viva dilatados años y que tenga a bien que yo sea el más leal y respetuoso de todos sus vasallos. En cuanto a las princesas que me ofrecéis, no he pensado todavía en casarme, y discurrís ciertamente que, sumiso yo como lo estoy a vuestras voluntades, os obedeceré siempre, cuésteme lo que me cueste». «Ah, hijo mío», repuso la reina, «lo sacrificaremos todo para salvarte la vida, pero, hijo mío, salva tú la mía y la de tu padre declarándome lo que deseas, y ten seguridad de que te será acordado». «Pues bien, señora», dijo el príncipe, «supuesto que es necesario declararos mi pensamiento, voy a obedeceros, pues el poner en peligro a dos personas que me son tan queridas sería para mí un delito.
Sí, madre mía, deseo que Piel de Asno me haga una torta y que me la traigan en estando hecha. Asombrada la reina de este extravagante nombre, preguntó quién era semejante Piel de Asno. «Es, señora», repuso uno de su servidumbre que por casualidad había visto a aquella moza. «Es», dijo, «la más ruin bestia después del lobo, una negra piel, una mugrienta que está alojada en vuestra quinta y que guarda vuestros pavipollos». «No importa», dijo la reina. «Mi hijo comió quizá de sus tortas a la vuelta de caza. Es un antojo de enfermedad. En una palabra, quiero que Piel de Asno, ya que hay Piel de Asno, le haga una torta prontamente». Volaron a la quinta y mandaron venir a Piel de Asno, que hiciera lo mejor que le fuera posible, una torta para el príncipe. Algunos autores han asegurado de Piel de Asno que al tiempo de poner el príncipe sus ojos en la cerradura, le habían descubierto los suyos, que mirando ella después por su ventanilla, había visto a este príncipe tan joven, hermoso y bien formado, que se le quedó grabada la idea suya, y que este recuerdo le había costado a menudo algunos suspiros. Sea lo que quiera de ello, habiéndole visto Piel de Asno u oído elogiarle mucho y contenta de poder hallar un medio para ser conocida, se encerró en su aposentillo, arrojó su maldita piel, limpióse la cara y manos, se compuso su rubio cabello, se puso un guapo corpiño de plata reluciente, un faldellín de lo mismo y comenzó a hacer la tan anhelada torta. Tomó de la harina más candial, huevos y manteca de vaca, todo fresco. Al estar haciéndola, sea designio o sea otra cualquiera cosa, se cayó en la masa y se mezcló con ella una sortija que Piel de Asno llevaba en el dedo. Y tapujándose ella con su horrenda piel, luego que estuvo hecha la torta, fue a entregarla a esta al criado de la corte. Al cual preguntó por el príncipe, pero no dignándose este hombre responderla, se fue volando a llevar la torta. El príncipe la tomó ansiosamente de las manos de su criado y la comió con tanta viveza que los médicos, que se hallaban presentes, no dejaron de decir que este furor no era buena señal. Y en efecto, estuvo el príncipe a pique de ahogarse con la sortija, que halló en uno de los pedazos de la torta. Pero la sacó diestramente de su boca y su ardor en devorar la torta se entibió al examinar aquella fina esmeralda, engastada en un anillo de oro, cuyo círculo sumamente angosto pareció que no podía servir sino para el más pulido dedito del mundo. Besó mil veces esta sortija, la puso bajo su almohada, de donde la sacaba a cada paso, cuando creía no ser visto de nadie. Se atormentó infinito a sí mismo para discurrir cómo le sería posible ver a la que era dueña de esta sortija, porque él no se atrevía a creer en el caso de preguntar por Piel de Asno, que hizo la torta que él había pedido, que le acordaran el favor de mandarla venir. Tampoco se atrevía a decir que la había visto por el agujero de la cerradura, temiendo que se mofaran de él y le tuvieran por un visionario. Atormentándole todos estos pensamientos a un mismo tiempo, le asaltó de nuevo la calentura. Y como los médicos no sabían ya qué hacer, declararon a la reina que el príncipe estaba malo de amor. La reina acudió con el rey que se desconsolaba al cuarto de su hijo. «Hijo mío, hijo querido mío», exclamó el afligido monarca, «nómbranos la que tú quieres y juramos que te la daremos, aunque fuera la más vil esclava». Abrazando la reina a su hijo, le confirmó el juramento del rey. Enternecido este príncipe con las lágrimas y caricias de los autores de sus días, les dijo: «Padres míos, no tengo designio ninguno de hacer un enlace que os desagrade, y en prueba de esta verdad», dijo sacando su esmeralda de debajo de la almohada, «me casaré con la persona a quien venga bien esta sortija, sea la que se quiera, y no hay apariencias de que la que tenga este bonito dedo sea una palurda o lugareña». Los reyes tomaron la sortija, la examinaron curiosamente y juzgaron como el príncipe que aquella sortija no podía venir bien más que a una doncella de distinción. Habiendo abrazado el rey entonces a su hijo, rogándole encarecidamente que se curara, se salió y mandó tocar los tambores, pífanos y clarines por toda la ciudad y gritar por sus heraldos que no tenían más que venir al palacio para probar una sortija y que aquella a cuyo dedo viniera ajustada se casaría con el heredero del trono. Llegaron al principio las princesas, después las duquesas, marquesas y baronesas. Pero por más que todas ellas adelgazaron los dedos, ninguna pudo ponerse la sortija. Hubo precisión de llegar a las manolas, las cuales todas, bonitas como eran, tenían muy gruesos los dedos. El príncipe, que estaba ya mejor, hacía por sí mismo la prueba. Últimamente llegaron a las doncellas, las que tampoco cogieron más fruto. Nadie quedaba ya que no hubiese probado esta sortija en balde. Cuando el príncipe preguntó por las cocineras, fregonas y porquerizas, se le trajeron todas estas, pero sus encarnados y cortos dedazos no pudieron entrar ni aun siquiera más allá de la uña. ¿Han mandado venir a aquella piel de asno que me ha hecho una torta en estos últimos días?, dijo el príncipe. Todos se echaron a reír y le dijeron que no, tan sucia y mugrienta era. «Que vayan a buscarla ahora mismo», dijo el rey. «No quiero que digan que he hecho excepción ninguna». Volaron, riéndose y burlándose, a buscar a la pavera. La infanta, que había oído los tambores y gritos de los heraldos de armas, se había recelado muy bien que su sortija era la causa de toda esta bataola. Estaba enamorada del príncipe, y como el verdadero amor es tímido y no tiene vanidad, estaba en un continuo miedo de que alguna dama tuviese un dedo tan pequeño como el suyo. Tuvo, pues, suma alegría cuando llegaron a llamar en la puerta y venir en busca suya. Desde que ella había sabido que buscaban un dedo que pudiese entrar en su sortija, no sé qué esperanza la movió a prenderse con más cuidado y ponerse su hermoso corpiño de plata, con el faldellín lleno de falbalás y encajes de plata, sembrado de esmeraldas. Así que ella oyó que llamaban a su puerta y que la llamaban para ir a la presencia del príncipe, se puso prontamente su piel de asno y abrió la puerta, y mofándose aquellas gentes de ella le dijeron que la llamaba el rey para casarla con su hijo. La condujeron después con muchas carcajadas a la presencia del príncipe, el cual mismo, asombrado de la vestimenta de esta moza, no se atrevió a creer que ella fuera aquella a la que él había visto tan pomposa y bella. Triste y confuso el príncipe de haberse engañado tan neciamente le dijo: «¿Eres tú la que vive en el interior de aquel oscuro callejón que hay en el tercer corral de la quinta?» «Sí, señor», respondió ella. «Enséñame tu mano», dijo él temblando y dando un profundo suspiro. «¡Cáspita!», que se quedaron atónitos los reyes y todos los gentiles hombres y grandes de la corte, cuando de debajo de aquella negra y mugrienta piel salió una manecita delicada, blanca y de color de rosa, en que la sortija entró sin dificultad en el más pulido dedito del mundo. Y en virtud de un pequeño movimiento que la infanta hizo, se cayó la piel y apareció tan peregrinamente hermosa que el príncipe, a pesar de su mucha debilidad corporal, se echó a sus rodillas y la apretó con un ardor que la hizo ponerse colorada. Pero casi nadie lo advirtió, porque el rey y la reina llegaron a abrazarla con toda su fuerza y a preguntarle si tenía a bien casarse con su hijo. Confusa la princesa con tantas caricias y con el amor que este gallardo príncipe le manifestaba, iba sin embargo a darle las gracias por ello cuando se abrió el techo y bajando la hada de las lilas en un carro hecho de ramas y flores de su nombre, contó con admirable gracia la historia de la infanta. Alegres los reyes de ver que Piel de Asno era una gran princesa, duplicaron sus caricias, pero el príncipe se mostró más sensible todavía a la virtud de la princesa y su amor se aumentó con este conocimiento. Fue tanta la impaciencia del príncipe para casarse con la infanta que dio escasamente lugar para hacer los preparativos correspondientes a este augusto himeneo. Los reyes, que estaban locos por su nuera, le hacían millares de halagos y la tenían abrazada de continuo. Ella había declarado que no podía casarse sin el asenso de su padre el rey. Por lo mismo, él fue primero a quien convidaron, sin decirle cuál era la novia, pues la hada de las lilas, que lo dirigía todo, lo había exigido así a causa de las resultas. Vinieron reyes de todas las tierras, los unos en silla de manos, otros en birlocho y algunos más lejanos montados en elefantes, tigres y águilas. Pero el más magnífico y poderoso fue el padre de la infanta, que por fortuna había olvidado su desordenado amor y casádose con una reina viuda hermosísima, en la que no había tenido hijo ninguno. La infanta voló a recibirle. Él la reconoció al punto y la abrazó con sumo cariño, antes que ella tuviese lugar para echarse a sus plantas. Los reyes le presentaron a su hijo, a que él colmó de atenciones. Se celebró la boda con toda la pompa imaginable. Poco sensibles los jóvenes novios a estas magnificencias, no vieron ni miraron nada fuera de sí mismos. El rey, padre del príncipe, mandó que coronaran a su hijo en aquel mismo día, y besándole la mano, le colocó en su trono. A pesar de la resistencia de este hijo tan bien inclinado, fuele preciso obedecer. Las fiestas de este esclarecido casamiento duraron cerca de 3 meses, pero el amor de ambos esposos duraría todavía tanto se querían si no hubieran muerto de allí a 100 años. Fin.